Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas tan extraordinarias que has preparado y que nos das a nosotros la oportunidad de poder entender. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que sea todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos entonces en este estudio del libro de Apocalipsis y culminamos la lección pasada en este asunto de que la historia humana a la final va a llegar a la resolución del juicio divino en contra de la política del mal, iniciando con el pecado, la maldad y la injusticia. Y todo esto pues nos lo presenta el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos da el compendio final de la historia humana como la conocemos nosotros. Y claro está, vemos cosas extraordinarias que van a ocurrir y vamos a ver cómo lo que nosotros estamos viendo en el transcurso de la edad de la iglesia tiene que ver con el fin de todas estas cosas. La edad de la iglesia es importantísima porque, primero que todo, no se conocía en el Antiguo Testamento. Ninguna de las profecías que existen en el Antiguo Testamento eran para la edad de la iglesia. O sea que hay personas que dicen, bueno, fíjate lo que está pasando y eso es parte de lo que de la profecía. No hay profecía para la edad de la iglesia, señoras y señores. Lo único que existe para la edad de la iglesia es el inicio, el día de Pentecostés, y el final, que es el rapto de la iglesia. Esas son las únicas dos profecías que existen para la edad de la iglesia. El resto de la edad de la iglesia son tendencias históricas. O sea que hay tendencias históricas. Todo lo que ustedes ven hoy en día, que está pasando, que dice que se va a acabar el mundo, eso ha pasado muchas veces ya en la historia humana, en la historia de la edad de la iglesia. Pero ahora, claro, hay más información porque las cosas se han desarrollado más y hay más conocimiento y hay más viajes y hay más... O sea, hay una serie de cosas que se están arreglando para que llegue el final, para... El escenario se está preparando. Pero que ocurran ciertas cosas que se han dicho en el Antiguo Testamento durante el transcurso de la iglesia, eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esa es una época, por eso se llama misterio, porque nadie sabía acerca de ellos ni se profetizaba nada al respecto. Toda la profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento hablaba de la venida del Señor Jesucristo, la primera venida, y hablaba de la tribulación y habla del milenio, pero no habla de la iglesia. O sea que es interesante que nosotros sepamos eso, para no confundirnos pues con los eventos que existen hoy en día, diciendo, ya, ¿qué va a pasar? ¿Que se va a caer esto? ¿Se va a acabar en dos minutos? ¿Y vende todo lo que tienes o dáselo a la iglesia? Porque eso es una de las cosas que pasan, que a la gente también las engatusan con eso y terminan pues dando todo lo que tenían, esperando la venida del Señor. Y eso no es así, eso no, nosotros no tenemos que estar siendo llevados por esa clase de actividad. Entonces, aquí podemos ver cómo un hilo pasa a través del capítulo 6 hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Este es el versículo final del capítulo 5. Ahora en el capítulo 6 nosotros vamos a comenzar a ver cosas extraordinarias y este capítulo 6 al 19 vemos que la tribulación es articulada por primera vez en el quinto juicio sellado en Apocalipsis 6:9. En el quinto. Y hay una figura de un altar, como les dije antes de culminar la clase anterior, donde la sangre se deslizaba y vemos miles y miles de mártires en la visión de Juan. Y él ve a estos mártires, aquellos que fueron muertos por causa de Cristo, por su lealtad a Cristo en el transcurso de la tribulación, que decían lo siguiente, y aquí lo tiene. Hay personas que utilizan esto para decir que era asunto de la iglesia, los mártires de la iglesia. No son mártires de la iglesia lo que está hablando en este segmento, son los mártires del periodo de la tribulación, de los 7 años de la 70ª semana de Daniel. Entonces, dice lo siguiente, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Los que moran en la tierra son los moradores de la tierra. Recuérdense que el título de moradores de la tierra o los que moran en la tierra es un título específico para el transcurso de la tribulación. No se utiliza para la iglesia, se utiliza para la tribulación. Y en el transcurso de la tribulación ya no está la iglesia. La iglesia se caracteriza porque todos los miembros de la iglesia tienen al Espíritu Santo y todos son sacerdotes de Dios Altísimo. Aquí se revierte a la época de Israel, donde solamente ciertas personas tenían, escogidas por Dios, tenían la investidura del Espíritu Santo. O sea que tenemos que tener eso en mente. Estos creyentes ya no son miembros de la familia real de Dios como somos nosotros. Estos son miembros de los creyentes que pertenecen a la época de Israel, en la parte posterior, o los mismos judíos. El libro se concentra más que todo en Israel, pero este desastre va a ser un desastre global. O sea, todo el mundo entero va a sentir esto. Uno no se puede esconder en ningún lugar porque, bueno, nosotros no vamos a estar aquí, pero no va a haber lugar donde no exista ese temor extraordinario. Nosotros nos damos cuenta, pues, con la tecnología que se ha desarrollado hoy en día, que los sistemas que se están llegando a actualizar son sistemas de control absoluto. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que el ejército, con tecnología israelí, fíjense, los israelitas tienen una tecnología espectacular. Tuvimos una reunión con el embajador retirado de Israel en los Estados Unidos, en Washington, que dio una conferencia en otra iglesia, la iglesia de otro pastor amigo mío, y nos habló de la tecnología extraordinaria que sale y emana directamente de Israel y se utiliza, Google la utiliza IBM, la utiliza Apple, la utiliza todos estos grandes de la tecnología moderna. Ellos han desarrollado un sistema en el cual, de este tamaño, un poquito más pequeñito, es un pajarito que ya puede volar, más pequeño que este, y tiene una cámara. O sea, eso los envían 100 a la vez, ¡boom!, y se despliegan. Imagínense ustedes pegarle un pajarito de esa con una pistola. No puedes. Y se ve como pajarito. O sea, y se pueden parar en una cable de electricidad y la cámara la hace así y la enfocan. Y esa señal se la están mandando a la central. Eso puede estar preparado también con el Lion Russell. Y puede estar preparado también para matar. O sea, puede tener la programación. Imagínense ustedes la cantidad de información que ellos adquieren en el campo de batalla. Ellos mandan estas cosas al campo de batalla y ellos pueden ver dónde está el enemigo, qué es lo que está pasando alrededor, y nadie los puede ver a ellos. Es tan pequeñito que no se pueden ver. Otra cosa que hay una, le llaman la arena digital, le llaman. Y es como granitos de arena que ellos en un avión dispersan esa arena, y esa arena envía señal de dónde están todos los movimientos de las tropas. Saben lo que están atrás de la pared, atrás de la pared, o sea, todo. Y además de eso, pues, cuando entra el ejército ya con las pistolas, ellos pueden ver al enemigo. Y eso va a la central y te dice, muévete para aquí, haz eso. O sea, un control absoluto. Miren, el control que va a ejercer a través de la tecnología sobre el mundo entero va a ser extraordinario. Nosotros no vamos a estar aquí cuando eso se desarrolle. Pero ya se está programando de esa manera. Ahora, una de las sedes centrales del cerebro que está haciendo todo eso se encuentra en las compañías israelíes. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero la mayor parte de los doctores de Israel tiene el porcentaje más alto de doctores por cápita. No tiene más doctores que los Estados Unidos por cápita, porque Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, 350, y en Israel solamente hay 8 millones, o 7 millones. Pero por cápita hay más doctores en Israel que en cualquier lugar del mundo. O sea, es algo interesantísimo, ¿verdad? Porque Dios pues, les da una supercapacidad a esta gente pues para que puedan hacer estas cosas. Y los utiliza pues para todas estas cosas. Entonces, primero que todo, vean el énfasis sobre su santidad e integridad que tenemos en este versículo bíblico. Y clamaban con gran voz diciendo, ¿hasta cuánto soberano, Señor, santo y verdadero? La traducción chilanga sería neto, neto, la neta, neta. O sea, ahí te dicen la verdad absoluta. Él es el verdadero, el único, el poderoso. Entonces, dice, esta misma pregunta, pues, se ha hecho por siglos de los siglos, ¿cuándo vas a traer la justicia a la faz de la tierra? Y todo esto, a la vista de lo que ha ocurrido en la historia humana, desde el inicio de la historia humana hasta el final, la política de la maldad se lleva a cabo. Y esa política de la maldad, con tal de que la persona se salga con la suya e implemente su gobierno, le vale que muera. Quien sea, a quien le pase lo malo, no le interesa. Cuando tú hablas en la Biblia y ves las instrucciones en la Biblia, le dice, no puedes juzgar, no puedes tener una persona con más dinero mejor que una persona que no tenga dinero. La Biblia te lo dice. O sea, trata a todo el mundo con equidad. Las leyes para todos, no son para los fuertes nada más. En el sistema humano sí, en el sistema cósmico sí. El fuerte es el que manda y te destruye. Y la Biblia también tiene instrucciones acerca de la persona millonaria. Pues a un millonario tienes que tener mucho cuidado porque te puede aplastar. Impunemente te lo puede hacer, o sea, porque esos son los que mandan, los que están arriba con mucho dinero mandan, y eso bíblicamente es así, y es en todos los países. Solamente doy el ejemplo que yo conozco, en todos los países son así, pero no es así en la soberanía divina y en la manera que Dios hace las cosas. Tiene que ser justicia absoluta, justicia absoluta. Y cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar, y nosotros gobernamos con Él, por eso dice con vara de hierro, nosotros gobernamos en amor con vara de hierro, con la justicia total y completa. Dame los datos y se lleva a cabo el juicio, y no importa si eres rico, si eres pobre, si eres mujer, si eres hombre, no importa quién seas, la justicia es perfecta para todos. Pero los ricos son muy poderosos y la Biblia a nosotros nos advierte contra eso. Una y otra vez eso ha sido propuesto, el asunto de este de cuándo va a ser que se van a arreglar todas las cosas, al plan y al propósito de Dios. Y después, cuando llegamos a los ciclos de los otros juicios, cuando llegamos a los juicios de las trompetas, por ejemplo, uno de los ángeles, la respuesta a esta pregunta se encuentra en Apocalipsis 6:10, la que le acabo de decir. Y en el versículo 11, Fíjense lo que nos dice, hablando de la sangre de los justos que están en la faz de la tierra. Y se les dio a cada uno vestidura blanca de los mártires. Fíjense, de los mártires de la tribulación. No van a confundir los mártires de la edad de la iglesia con los mártires de la tribulación, porque son dos cosas diferentes. Y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Va de la persecución en contra de la iglesia, va a ser extraordinaria. Va a ser algo, pero increíble, porque los creyentes que han recibido instrucciones ya saben de qué se trata y no se dejan poner la marca, por ejemplo, la marca de la bestia. Y tienen una actividad clandestina en lo que concierne a canjeo de bienes. Compran en canjeo, no utilizan el dinero ni utilizan las computadoras y todo. Entonces, después en el Apocalipsis 15, ese poquito de tiempo ha llegado y notamos en Apocalipsis 15, y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas porque en ellas se han consumado el furor de Dios. Entonces, aquí estamos hablando de algo muy interesante, porque nosotros tenemos que recordarnos que la palabra furor, que está siendo utilizada por Dios, la ira de Dios, en otras palabras, no es una frase que indica una furia personal. No es un término emotivo, es un término que habla del resultado de la justicia de Dios. Nosotros tenemos algo parecido también en nuestro idioma. Para las personas que hablan inglés, hay una expresión, por ejemplo, cuando hay un veredicto muy fuerte, un veredicto a un criminal, en los Estados Unidos le dicen, le tiraron el libro, they threw the book at him. Le tiraron el libro. O sea que significa pues que el juez lo hizo pedazos, en otras palabras. Lo que están explicando es que el juez aplica el máximo rigor de la ley, permisible por la ley, a esa persona por los actos delictivos que comete. O sea, pero no quiere decir que es una furia personal, de que tenga algo en contra de la persona personalmente. Y en inglés no significa que el juez le tiró el libro literalmente a la persona, ¿verdad? Ni que el juez lo hizo pedazo literalmente en la corte. Lo que significa es que bajo la ley le dio la máxima sentencia que la ley permite. Y eso es lo que va a pasar con los moradores de la tierra. Lo que pasa es que los moradores de la tierra son representantes ya de la cúspide del sistema satánico, del sistema de la maldad. Es ahí donde, una vez que se retira la iglesia y el Espíritu Santo, que es el que detiene al hombre de perdición, la maldad llega a su cúspide máxima. Y es en esa cúspide máxima donde Dios los destruye a ellos. Entonces, a veces podemos decir que se llevaron la ira del juez, en español. No significa que estamos furiosos con él, sino que se llevó la máxima sentencia que el juez, de acuerdo a la ley, puede implementar. Después, en Apocalipsis 15:3, y los estoy llevando pues a lo que vamos a ver en el futuro, el estudio que vamos a tener en el futuro. En Apocalipsis 15:3 podemos ver este escenario en el cielo donde los ángeles le cantan a Dios. En Apocalipsis dice, y cantaban el cántico de Moisés. ¿Qué les hice yo acerca del Apocalipsis? Siempre está anclado en el Antiguo Testamento. El Apocalipsis no tiene nada raro. Tú conoces las figuras de dicción, la tipología del Antiguo Testamento, te das cuenta que todo lo que hay en el libro de Apocalipsis está anclado precisamente al Antiguo Testamento. Entonces, el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las Naciones. O sea que cuando Él gobierna... Ahora, para nosotros es algo maravilloso. Nosotros estamos estudiando la mente de Cristo. Nosotros sabemos quién es Él. Nosotros lo adoramos a Él. Sabemos quién es Él. Para nosotros va a ser un regocijo impresionante cuando a la final Dios le dé el merecido a los moradores de la tierra, los seguidores del sistema cósmico de Satanás. Entonces, esto ocurre después de los juicios de los siete sellos, que vamos a estudiar con lujo detalle también. Después que estos sellos han sido derramados, y el séptimo juicio sellado incluye los siete juicios de trompeta. En esos siete juicios, el último abre los nuevos, cada vez. Entonces, han sido llevados a su culminación estos siete juicios, y ellos están diciendo, es justo y es verdadero tus juicios. Ahora, del punto de vista del incrédulo, se dice que esto es injusto. El incrédulo, claro está, porque no cree en la justicia perfecta, dice que esto es injusto, ¿cómo es posible que nos haga esto a nosotros? Que ¿cómo puede Dios hacer algo así como esto? Pero, como pueden ver aquí, el énfasis se encuentra en la rectitud de Dios y en su verdad. O sea, en su integridad, en juzgar al hombre. Y aquí lo pueden ver, grandes y maravillosos, justos y verdaderos son tus caminos y tus juicios. El próximo versículo dice, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? pues solo tú eres santo, santo separado. Dios es santo, 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 eso nosotros lo hemos visto, santo no quiere decir que tiene un halo, sino santo quiere decir separado, la palabra es aguiados. Y nosotros todos somos santos, hemos sido separados del reino del mundo, del reino del sistema cósmico, al reino de Dios. O sea que todos nosotros somos santos porque ya fuimos separados del reino de las tinieblas y llevados al reino de la luz. Le pertenecemos a Él. Él es la luz del mundo. Entonces, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Todas las naciones. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas las naciones sin excepción vienen a Él. Nosotros vamos a estar con Él. Nosotros somos parte de Cristo. Piensen ustedes lo que nos espera a nosotros en Cristo Jesús a medida que lo vamos conociendo más y más. Cosas extraordinarias. Entonces, es con estos juicios finales en la historia humana que la maldad es juzgada. Y contrario a todos los demás sistemas de pensar y todas las filosofías, solo dentro de la cristiandad bíblica, el pecado, la maldad y la injusticia finalmente es enfrentada y finalmente juzgada y restringida, y su impacto en la creación es removido por completo. Cuando dice creará nuevo cielo y nueva tierra, a eso se refiere. En Apocalipsis 16, basemos a 16, dándoles este bosquejo, pues, 16:5 nos dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú el que eres, el que eras, oh santo, porque has juzgado todas estas cosas. Y en el próximo versículo nos dice, pues ellos derramaron sangre de los santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen. Fíjense en esto para que ustedes vean cómo se une el Antiguo Testamento con la tribulación, que es la 70ª semana. Cuando Él habla de la sangre de tus santos y profetas, se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento. Porque a los profetas del Antiguo Testamento, el sistema religioso los mataba, los perseguía y los mataba. Y el sistema religioso es el sistema de la gran ramera. Se amalgama, todas las diferentes religiones se van a amalgamar en una sola. Y ese se va a conocer como el sistema ecuménico mundial. En todas las porciones bíblicas, o sea, todos los creyentes que existen en la faz de la tierra, todas las iglesias que tienen creyentes también tienen incrédulos. Cuando venga el rapto de la iglesia, los incrédulos se quedan. Aunque pertenezcan a cualquier religión, se quedan aquí en la faz de la tierra y llegan a formar parte también entonces de ese sistema. Entonces, en otras palabras, esta es la contestación a esa oración que proviene de los mártires de la tribulación en el quinto sello, y está vengándose Dios por ellos. Entonces Dios es el que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces la palabra vengar o venganza en la Escritura no es la palabra en la cual nosotros pensamos hoy en día. O sea, no es como en términos de venganza personal. Hoy en día nosotros la vemos como venganza personal a esta palabra, que de alguna manera me voy a vengar de ti, o que me las vas a pagar de una forma fuerte y cara. Pero si hacen un estudio de los pergaminos del Antiguo Testamento y del uso de esta palabra, se dan cuenta que es una palabra hebrea utilizada en el Antiguo Testamento de una forma diferente. Cuando dice la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor, ni implica la venganza personal, o de ser vengativo, o de ser rencoroso. Es una palabra que tiene que ver con la aplicación de la justicia como está delineada por la palabra de Dios. O sea, no es arbitraria que yo me la voy a inventar en ese momento, sino tiene que seguir los patrones establecidos por la palabra de Dios. Y Dios tiene que guiarse exactamente por lo que pone en la Biblia, que es a la final va a haber una verdadera justicia, y que la violación de la ley es vengada en el sentido de que es retribuida con el peso de la ley y el proceso legislativo de la ley, y de acuerdo a la ley. Entonces, es el castigo o la pena que la ley infringe al que la transgrede. Entonces, esta no es una palabra que implica la acción de un ser vengativo, ni mucho menos, o con un motivo personal y arrogante. Proviene de la justicia de Dios y es objetivo completamente porque se basa en lo que ya está escrito y se basa en su intachable integridad. O sea, Dios lo lleva a cabo y va a ser perfecto de acuerdo a todo lo que Él ha dicho. Entonces, de manera que vemos este tema, pues, y el motivo por el cual se los presento, y nos tomamos el tiempo también para poder estudiarlo en esta introducción que le estoy haciendo esta tarde, se ve que ahora cambiamos nuestro enfoque en el Apocalipsis 4 y 5, donde hemos estado en el último año, enfocándonos en este escenario en el cielo, donde vemos la adoración de los 24 ancianos y las cuatro seres vivientes, y después cambio que ocurre cuando el Cordero se presenta para tomar el pergamino con los siete sellos, y vemos cómo esta acción hace que todos los seres presentes irrumpan en una extraordinaria adoración y alabanza, adoración al Cordero, porque es el único que se lo merece y el que ha logrado. Y claro está, ya hemos estudiado lo que es la adoración y lo que significa y cómo debemos entender todo este concepto. Ahora, lo que vamos a hacer es, estamos en esta nueva sección de estos eventos futuros que se encuentran en el libro de Apocalipsis, comenzando con el capítulo 6, que es el próximo que vamos a abordar. Entonces, ahora lo que me gustaría hacer, para no perder la vista panorámica del estudio del libro de Apocalipsis, y lo hago porque muchas veces pues nos podemos perder del tema central del libro porque tomamos estos atajos. Por ejemplo, cuando estamos estudiando el versículo 14 de Apocalipsis 5, pues nos pusimos a estudiar lo que es la adoración y nos pusimos en ese estudio 6 clases mínimas del estudio de la adoración. Así de profundo fue el estudio. Que nos perdemos pues en la minucia, nos perdemos en los componentes del versículo y nos olvidamos de la parte panorámica del libro. Entonces, la información necesaria para entender todo el contenido que tomamos cuando nos vamos a esas calles estrechas separadas de la avenida central de lo que dice el libro de Apocalipsis. Se nos olvida el tema principal, básicamente. Entonces, y por ese motivo, pues tenemos que constantemente dar ese vistazo panorámico al libro para poder entender lo que está sucediendo. Y ahora vamos a entrar en esta parte, pues, que son los eventos futuros, que son bien interesantes. Tenemos nosotros el privilegio, como iglesia, saber exactamente, con certeza absoluta, de qué se trata, sin entrar en campos especulativos acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, sino que vamos a tener, pues, directamente de la palabra de Dios anclada en el Antiguo Testamento, la verdadera información, para que no seamos llevados pues por todo viento de doctrina falsa, por las personas que... Hay muchos programas en la televisión que hablan de cosas impactantes y te ponen a pensar y ¡guau! Y te ponen en temor y te sacan de... porque no hay conocimiento. Nosotros vamos a tener conocimiento completo para no ser llevados, pues, y nosotros mismos poder clarificar el tema a personas que tienen inquietudes al respecto. Entonces, uno de los temas mayores y las preguntas mayores a la cual se dirige el libro de Apocalipsis es el del juicio. ¿Cómo Dios va a juzgar el pecado, la maldad y la injusticia? Recuérdense de eso. De eso se trata este libro. Que a la final Dios va a juzgar el pecado, la maldad y la injusticia. Del pecado sale el sistema de la maldad y de la injusticia. Porque ese sistema no es justo porque está basado en lo que propone un ángel caído. Satanás y su organización. Y esto es ejecutado en el ámbito humano por las personas que siguen este sistema separados de Dios. Entonces, mientras miramos el bosquejo del libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que este libro está dividido en 3 partes. La información sale del versículo 19, capítulo 1, donde el apóstol Juan recibe la siguiente información de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1, 19. Aquí se lo voy a dar y aquí vamos a pasar rápidamente porque esto es interesante ver el bosquejo completo para una vez que entremos a esta parte ya tenemos esto bien sentado, cimentado en nuestras mentes. Dice, escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que van a suceder después de esta. Entonces aquí tienen un bosquejo basado en el versículo 19. Y el bosquejo está dividido pues en el pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Las que has visto, pasado, las que son, le está hablando él acerca de la edad de la iglesia, para nosotros. Las que son y las que han de suceder. Los eventos venideros que comienzan en el versículo 6 y que de los cuales vimos en 4 y 5, pues a nuestro Señor Jesucristo aparecerse en el cielo como el Cordero de Dios. Después de estas cosas que has visto. Entonces, aquí en el bosquejo, las cosas que has visto son las que vio su experiencia inmediata y están descritas en el primer capítulo de Apocalipsis como la presencia del Señor Jesucristo después de su resurrección y ascensión. Y que de paso lo comisiona al apóstol Juan para escribir las cosas que hay en el libro de Apocalipsis. De paso, se hicieron 7 copias y fueron mandadas las 7 copias a las 7 iglesias. No fue una sola copia. Después de eso tenemos las cosas que son, Apocalipsis 2 y 3, hablando de la iglesia, describen a estas 7 iglesias donde se caracterizan las tendencias de todas las iglesias de la edad de la iglesia. No importa que sean grandes o pequeñas. Aquí el asunto es que cada una tiene un sistema operativo que a veces encaja con la palabra de Dios y a veces se ha retirado de la palabra de Dios porque se han metido pues dentro de ella personajes que descarriado pues la veracidad pues de la palabra, aumentándole cosas fuera, tradiciones de hombre y relegando pues la formación divina a un lado. Finalmente, el punto número 3, las cosas que han de venir después de estas, que se encuentra en Apocalipsis 4:22, y nosotros vemos que hay una brecha entre los acontecimientos que se encuentran en Apocalipsis 2 y 3 y 4:22. Entonces, hay otra manera que podemos ver el libro. Eso es uno de los bosquejos que podemos hacer. El otro bosquejo es que ocurre porque nos provee una manera de visualizar el libro para tener un marco de referencia y nos ayuda cuando leemos la Biblia a ver cómo todo esto encaja. Nos ayuda para nosotros. Recuerden que estos son eventos que, en los cuales nosotros no vamos a estar. Nosotros no estamos en estos asuntos. Nosotros vamos a estar siendo evaluados en el tribunal de Cristo. En el bosquejo anterior que les acabo de dar, podemos ver las cosas como el pasado, presente y futuro. Pero en este tipo de bosquejo que les voy a dar, tenemos algo un poquito diferente. Primero, en el primer capítulo vemos a Cristo glorificado como el sacerdote y juez de la historia humana. Sumo sacerdote y juez de la historia humana completa. Él es el que juzga, nuestro Señor Jesucristo. No el Padre, el Hijo juzga. Y claro está, esto es interesante, pues, así es como lo vemos en el capítulo número 1, es como el justo, el que llegará a reinar y gobernar sobre su reino en el futuro. Recuérdense, el reino que viene a establecer el Señor Jesucristo es el reino de Dios en la faz de la tierra. Y la segunda herencia está vinculada a este reino. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si padecemos con Él. Cuando habla de padecer con Él, está hablando de los niveles de madurez espiritual adquiridos por la persona que es fiel, que es verdadera, que se mantiene. Esta persona gobierna, tiene gobierno en la faz de la tierra cuando gobierna nuestro Señor Jesucristo. El globo terráqueo va a estar dividido de la misma manera, como Europa y Centroamérica, Sudamérica y todo eso. Será con diferentes nombres como Él quiera hacerlo, pero ahí donde va a estar el reino. Los que quedan aquí abajo, ya los moradores de la tierra son llevados y llegan a poblar el milenio los que quedaron vivos, que son creyentes nada más. Solamente los creyentes quedan vivos durante el transcurso que inicia el gobierno de Dios Todopoderoso en la faz de la tierra. Nosotros regresamos con Él a gobernar, señoras y señores. Miren, hay personas que dicen, bueno, a mí no me interesa gobernar porque yo no sé nada de eso. Y no, la verdad es que soy una persona humilde. Y no, me... no, 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 no. Tú vas a ser, primero que todo, Dios te va a ti. Él lo está haciendo a través de los estudios que estamos haciendo. Primero que te va a capacitar para gobernar con Él. Y segundo, que lo único que vas a querer hacer es gobernar con Él. Ya tú no vas a lavar pisos, no vas a limpiar, no vas a cocinar, no vas a hacer nada de eso. Porque el rango tiene su privilegio. Tu posición es exaltada. Tú vas a tener un tren de servicio espectacular. A ti te van a servir. Porque el rango tiene su privilegio. ¿Sí me explico? Y eso nos lo da Dios a nosotros. Dios nos lo da a nosotros. Si ustedes ven a un presidente de la República, a un gobernador, ustedes se dan cuenta que un gobernador tiene en su casa, tiene cocineros, tiene personas que le hacen la casa, tiene una casa de 35 cuartos, tiene chofer, tiene personas que les hacen su agenda, tiene una serie de personas dedicadas a hacer lo que él es. Lo único que hace es ir a hablar y presentarse, hacer actos de presencia, etc. O sea que lo que les trato de decir es que cuando tú tienes una posición exaltada, tú vas a tener un privilegio extraordinario, y es por 1000 años. ¿Y por qué es extraordinario? Porque es para la gloria de Cristo. Si tú llegas a tener esa posición exaltada, va a ser completa y totalmente para la gloria de Cristo. ¿Qué significa que tú tienes esa posición? Que glorificaste a Cristo cuando estuviste en la faz de la tierra. Entonces es algo que nosotros debemos anhelar. Nosotros debemos anhelar tener esa posición, porque esa posición glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Si no la tienes es porque despreciaste las instrucciones que tenía para ti durante el transcurso de la iglesia. Y eso es una pérdida brutal. Esa es la pérdida que provoca Satanás cuando roba nuestra segunda herencia. Él nos roba la herencia por darnos las cosas de este mundo, y por perseguir las cosas de este mundo, se te va la grande, se te va la herencia. Entonces, tenemos que verlo de esa manera. Él viene a gobernar, el reino de Dios va a estar en la faz de la tierra, es el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros regresamos con Él. En los capítulos 2 y 3, vemos las cosas que son. Y esta sección con las siete iglesias, vamos a ver los eventos y tendencias o ciclos durante el transcurso de la iglesia. O ya los vimos, pero no es que lo vamos a ver. Y describe el éxito y los fracasos de las iglesias hoy en día. Esta edad termina con la transformación y traslado de la iglesia, que nosotros conocemos como rapto, lo cual no está específicamente mencionado en lo que se refiere al tiempo en que va a ocurrir, pero está indicado en Apocalipsis 4:1. Cuando Juan oye una gran voz del cielo que le dice, sube aquí y entra al cielo a través de una puerta que se abre, yo creo que eso tiene que ver con la transformación y traslado de la iglesia. La iglesia va a ser levantada para ser evaluada. Y después en los capítulos 4 al 22 tiene que ver con el futuro, y esta sección contiene tres partes. La primera parte se enfoca en la tribulación del capítulo 4 al 19, y es ahí Dios derrama su juicio sobre la raza humana rebelde, llamados con ese título especial los moradores de la tierra, en Apocalipsis, y también tenemos a los demonios y los ángeles rebeldes. En el transcurso de la tribulación, los ángeles van a ser visibles. Esto lo estudiamos con detalle nosotros. Hemos visto que anteriormente los ángeles se podían ver. Habían apariciones de ángeles en el pasado, en el Antiguo Testamento. En este segmento histórico los ángeles van a ser visibles y un ángel tiene muchísima más fuerza que un ser humano. Imagínense el terror para los seres humanos cuando tú ves estos ángeles. Son ángeles caídos, no todos son iguales porque recuerden que no vienen de la misma contextura genética, son hechos de la mano de Dios, han sido caídos, ellos cayeron porque ellos rechazaron la autoridad divina y quisieron su propia autoridad. Y si no respetan a Dios Altísimo, ¿crees que te van a respetar a ti como morador de la tierra? No, entonces va a ser un gobierno por temor absoluto, tiranía absoluta, y ahí te alineas o te vas. Claro está que con eso pues las personas caen. Es lo mismo que sucede hoy en día. No sé si ustedes han visto por la película esa de Padrino, o lo que hacen pues los grandes, los que mueven la droga. ¿Cómo soborda a una persona? Pues se le aparece, mira, aquí está tu esposa, tu hija, tu hijo, fulanito y esto. ¿Esto? Y te pone la pistola aquí, o se van estos, o aceptas este maletín con $200,000. Esas son tus opciones. ¿Qué hace la mayor parte de las personas? Los $200,000. Y ya entró. Una vez que aceptas eso, ya entraste en el sistema satánico. Entonces, muy importante porque nadie quiere que le maten a la familia, olvídate. Pero ese es el sistema cósmico funciona bajo tiranía y una vez que estás adentro ya no te puedes echar atrás. Y lo que pasa es que la persona se torna completamente insensible con las demás personas, porque está tratando de salvar su propio pellejo. Y eso pues vale más que el pellejo del otro. El pellejo del otro se puede dispensar con ese pellejo. Entonces, en medio de la tribulación, Satanás y sus ángeles caídos son echados fuera del cielo. La primera porción, los primeros 3 años y medio de la tribulación, es paz mundial. Los primeros 3 años y medio. Pero ya después de eso, cuando son echados fuera del cielo, llega la gran tribulación donde se forma el desastre más grande en el mundo entero. Y pues llegan a la tierra y se involucran con los asuntos de la tierra, de manera que Babilonia, que representa la capital del reino del anticristo, Babilonia representa la ciudad de Satanás. Esto también lo hemos estudiado con lujo detalle. Israel es la capital de Dios. Babilonia es la capital de Satanás. Y eso lo van a ver más adelante en el estudio que vamos a hacer en el Apocalipsis. De la cual se dice que es la sede pues de los moradores de la tierra y de los demonios. De manera que vamos a ver un escenario muy diferente en la tierra del que vemos hoy en día en la tierra. Completamente diferente. El terror va a cundir en toda la faz de la tierra, señoras y señores. Va a haber temor. La gente hace la cosa por un temor absoluto, total y completo. Van a haber millones y millones de gente muerta por diferentes motivos. Pero hay de que se eche atrás con el anticristo. Es más, con la marca que tienen van a poder ellos. La marca de la bestia es un sistema. Hoy en día podemos verlo de esa manera, pues no estamos completamente seguros, pero se perfila de esa manera. Que es un sistema triangulación de satélites que te deja saber la ubicación de una persona en el globo terráqueo. En los 2 pies desde el satélite. Por ejemplo, este reloj que yo tengo se actualiza por satélite. Un cuadrante es un cuadrante. O sea que ellos saben dónde está la persona y si le ponen el arroz, que es una microficha que controla a la persona y los movimientos de la persona, esa persona va a tener un temor absoluto. Tiene que hacer lo que le digan porque no se puede salir de los parámetros que Satanás o el sistema este le propone. Entonces el terror va a ser tremendo. ¿Okay? Y las personas que no están en el sistema, que son los creyentes, que no reciben la marca de la bestia, entonces la economía de ellos es subterránea, economía de canjeo subterráneo, que también van a estar, pues que el pánico va a ser tremendo. De un lado o de otro el pánico va a ser tremendo. Entonces vemos pues de manera que vemos ese escenario que es muy diferente en la tierra del que vemos hoy en día. Hoy en día los ángeles no son visibles, pero durante el transcurso de la tribulación sí van a ser visibles, y eso se debe a que Dios está trayendo a conclusión el juicio en contra de los ángeles y de la raza humana. Al final del periodo de la tribulación, todos los incrédulos son arrojados al Hades, a un lugar llamado Tormentos, para esperar el juicio final en el gran trono blanco. Y también vemos cómo el falso profeta y el anticristo son arrojados al lago de fuego. Satanás es atado por 1000 años en el abismo y no es soltado sino hasta después del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios, donde viene la revolución Gog Magog. El reino milenario es descrito en Apocalipsis 20. Y es el tiempo donde el Señor Jesucristo gobierna toda la tierra desde Jerusalén como el rey davídico. Recuérdense que nadie se ha sentado en el trono de David hasta la fecha. No ha habido ningún rey de la familia de David que se ha sentado en el trono después de la deportación. O sea que es un tiempo de paz sin precedentes en el milenio, con una enorme prosperidad. Y al final del reino milenario, Satanás será soltado y va a liderar a aquellos que todavía rechazan la gracia de Dios, porque no hay personas que rechazan la gracia de Dios de todas maneras, en una rebelión final llamada la revolución Gog Magog, y son destruidos con el fuego de Dios. Después viene el juicio del gran trono blanco, y el cielo y la tierra presentes son destruidos, y Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra, y después entramos en el estado eterno que habla Apocalipsis 21 y 22. Entonces, de manera que si llegan a entender todo este movimiento que ocurre dentro del libro de Apocalipsis, entonces pueden entender la dinámica y el fluido del libro de Apocalipsis. ¿Cómo fluye el libro y cómo nosotros podemos entender? Y nos damos cuenta que después del capítulo 2 y 3, nada tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia no va a estar aquí. Todo tiene que ver con los moradores de la tierra, con las personas que quedaron aquí. Los que quedaron aquí son incrédulos. Recuérdense, cuando son llevados los creyentes, solamente quedan los incrédulos aquí. Ahora, lo que ocurre es que de los 144.000 sellados, que son 12.000 de cada tribu de Israel, que no han tenido relaciones sexuales con mujeres, esos van a ser los que proclaman el Evangelio. Se dan cuenta a través de las Escrituras que el Mesías era Jesucristo, nada más y nada menos. Entonces comienza un empuje impresionante de evangelización. Va a ser el periodo más intenso de evangelización en la historia humana, pero va a ser bajo condiciones tétricas, bajo condiciones verdaderamente difíciles, y por eso van a haber tantos mártires, porque Satanás va a estar en contra de ellos, porque sabe que llega a su momento de desesperación. Ya no le queda mucho tiempo, Satanás sabe que se le acaba el tiempo, entonces quiere destruir a todo el vestigio, pues, de los que creen en el Señor Jesucristo y de Israel. Si él hace de Dios mentiroso, gana el conflicto angélico. ¿Sí me explico? Si él demuestra que Dios es mentiroso, entonces él gana el conflicto angélico, y una de las maneras que él busca de tratar de ser Dios mentiroso es matando a todo el pueblo de Israel. O sea que en el transcurso de la tribulación, ya cuando la iglesia no está, se vierte en toda la fuerza de Satanás en contra de Israel, contra lo que es judío. Los sistemas que existen hoy en día de la computadora le dejan saber a las personas que van a tomar cargo de las computadoras, con las supercomputadoras, el perfil de cada persona. Cada de nosotros tiene un perfil en la computadora. Y ellos van a saber qué clase de amistades tienes tú, con quién frecuentas, qué clase de información bajas tú del internet, si la información es liberal o conservadora, si tienes amigos judíos, si no tienes amigos judíos, si eres judío. Y toda la información que esa computadora logre sacar, y básicamente lo hacen con palabras claves. Si contiene esta palabra clave la computadora, ¡pum!, saca una bandera roja y esa se investiga. E inmediatamente, ¡pum!, van a la casa de esa persona y vámonos. Se acabó. A ellos no les interesa si eso no es simplemente con el hecho de que haya un olor, de que exista, fuera. ¿Me explico? Se acabó. Quiero que sepan ustedes que en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos fueron perseguidos de tal manera, la Segunda Guerra Mundial vino por ese asunto, pero fueron perseguidos de tal manera en Alemania, la IBM fue la que dio los datos para perseguir a los judíos. ¿Oigan eso? La IBM. Antes de que fuera lo que es hoy en día. ¿Y cómo lo hacían? Porque con las tarjetitas famosas, los oficios que tenían las personas, que generalmente eran oficios judíos, o ciertas palabras que definían judíos, y después, claro, se lo daban a la Gestapo, y la Gestapo iba y le caía a la gente, ¡fa! Y a los campos de prisión, y los mataban. Los incineraban o los mataban. Pero eso, precursor, esos 7 millones de personas que mueren, simplemente es el precursor de las cosas que van a ir en el futuro. Es interesante, ¿verdad? Claro está que yo les he dicho que el Israel que se encuentra en este momento en Israel no va a poder ser sacado por ninguna fuerza satánica, porque regresa el Mesías a salvar al pueblo de Israel. Van a haber muchos muertos, pero de ninguna manera van a llegar a su máxima expresión. Pero eso no significa que no van a poder buscar a las personas. Hoy en día, yo no sé si ustedes tienen computadora, se dan cuenta de que estás en la computadora y te salen anuncios de cosas que a ti te interesan, ¿verdad? Una cosa que tú estabas comprando, ahí te aparece. ¿Por qué? Porque tienen ya el seguimiento hecho por los famosos cookies de todo lo que tú haces, todo lo que tú investigas, ¡pum!, te dan el seguimiento y ellos te tratan de vender. Hoy en día se utilizan para comerciar, ¿verdad?, para venderte la máxima cantidad de productos que te interesan a ti. Pero eso, por las fuerzas malvadas, puede ser utilizado con otros fines. ¿Sí o no? Inmediatamente te van a buscar, te van a hacer tu perfil y ya tú estás tostado. Una de las cosas que le dice Dios al pueblo judío es que huyan a las montañas, que huyan, que se vayan de Israel. ¿Por qué? Porque ellos saben quién es quién, dónde están las personas y cómo la van a buscar. Pero tienes que desaparecer, no tienes... Esto, o sea, nada, ni teléfono celular, nada, no puedes tener nada que a ti te identifique, gracias. Entonces, ¿pero cómo compras? Sí, recuérdense, el que no tiene la marca no puede comprar ni vender. Entonces, ¿cómo compras? ¿Cómo haces? Entonces, ahí viene, pues, este sistema va a existir en esa época donde la gente canjea sin tener la marca. Pero la persecución va a ser dramática. Nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros no vamos a estar aquí, simplemente nosotros vamos a estar siendo evaluados. Pero para las personas que conocen gente judía, por eso es tan importante dar el evangelio. Viene el rapto de la iglesia, hay personas aquí que no conocen a Jesucristo, ¿qué lío se les va a formar? Ya es muy tarde. Ahora, todavía pueden ser salvos en el transcurso de la traducción, pero ¿quién quiere entrar en esa época a ver eso? Muy difícil, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar, comenzando con el capítulo 6 la próxima semana, todo este concepto. Nos vamos a demorar un poco de tiempo, pero se va a lograr. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo estas cosas extraordinarias, y que esa información sirva para que nosotros crezcamos y entendamos todo tu plan para la faz de la tierra y cómo vas a juzgar a los moradores de la tierra, a las personas que hacen caso omiso a tu oferta de amor, de salvación. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información y que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.